Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Terminamos una semana bastante complicada en varios frentes. Tenemos juicios presidenciales en el horizonte que se están desarrollando en este momento, sentencias que están por salir y, por supuesto, populismo. Hemos tenido bastante populismo esta semana y vamos a hablar del precio del populismo en este programa. Pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos a hablar de el precio del populismo. Y no quiero ser aquí aguafiestas, pero se los dije, se los advertí. En este programa hemos explicado varias veces qué pasa cuando el Estado peruano no respeta el Estado de Derecho, no honra su palabra en contratos y termina que estando sometido a la jurisdicción internacional. Ayer la empresa Brookfield, que es un fondo de inversión muy grande en el mundo, ha demandado al Estado peruano por la presunta expropiación de activos de Rutas de Lima ordenada por Rafael López Aliaga. Está demandando el pago ante el CIADI de 2.700 millones de dólares por los perjuicios ocasionados a la violación del contrato por parte de la Municipalidad de Lima Metropolitana. ¿Qué creo? Vamos a estar con un abogado más adelante. Creo que Brookfield va a ganar la acción. Y el problema es que no van a pagar, ¿no?, los que dejaron de pagar peaje en Puente Piedra. Tampoco van a pagar los limeños. No, va a pagar todo el Perú. Todo el Perú. Porque la Municipalidad de Lima no tiene 2.700 millones de dólares. ¿Quién tiene que pagar? El Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Con qué plata? Con nuestros impuestos. Con los que usted paga, con su IGB, con su impuesto a la renta, con su selectivo al consumo. Cada vez que se hace populismo de manera irresponsable, hay un costo. A veces ese costo lo socializamos, ¿no? Todo el Perú termina pagando el costo de una empresa pública, ¿no? Pero en este caso en particular, se supondría que son los limeños los que deberían pagarlo, porque finalmente son los limeños los que se benefician de estas obras públicas. Lo va a pagar todo el Perú. Así de dramático. Y ustedes dirán, oiga, pero no ha empezado el proceso y usted ya... Miren, es que es bien simple. A ver, el Estado peruano incumple muchas veces con los ciudadanos peruanos. De muchas formas. Y es difícil demandar al Estado peruano en el Perú y ganar. Uno se demora mucho. Cuando los inversionistas extranjeros vienen al Perú y saben esto, toman sus salvaguardas, toman medidas de protección. ¿Cómo se protegen? Estableciendo una jurisdicción internacional. Dicen, ese tema y cualquier tema relacionado con la ejecución de este contrato lo vamos a discutir ante una instancia arbitral internacional. En este caso es el CIADI. En el CIADI, el Perú ha ganado procesos, sí, cuando ha sido injustamente demandado. Pero el Perú también ha perdido procesos. Y en el caso de los arbitrajes relacionados con estos contratos, en particular con Rutas de Lima, ya perdió dos arbitrajes. O sea, ya debemos varios millones, yo creo que son en total 400 millones de dólares ganados por el concesionario. Esto iba a pasar. El señor López Aliaga unilateralmente decidió que no se pagaba peaje en Puente Piedra y consiguió una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que hay derecho a la libertad de tránsito temporalmente. Y dice también que la Municipalidad de Lima tiene que construir una vía alterna que no ha construido para que se pueda seguir cobrando peaje. Es decir, no invalida el contrato porque no podría invalidarlo. Y sin embargo, López Aliaga no ha hecho nada. La única concesión honorable es la que él tiene, Todas las demás son corruptas. Y el tema es este. La concesión de rutas de Lima no ha sido declarada corrupta en ninguna parte. No hay sentencia sobre eso, ni siquiera en el Perú. Entonces no puedes desconocer el contrato porque tú unilateralmente dices que es corrupto. Primer problema. Segundo problema, y no sabemos cuándo va a terminar ese proceso, todo el proceso Lavallato se ha caído en Brasil. Se ha caído completito. Es poco probable que en el Perú se consiga una sentencia pronto. Ojalá que sí, pero pronto no. Y lo tercero y más importante es que Rutas de Lima no le pertenece hoy a Odebrecht en su mayoría. El 75% se vendió, más del 50% a Brooksfield, un fondo de inversión, reitero, muy grande, y 20-tantos% a otro fondo de inversión, también muy grande. Esos fondos de inversión son los propietarios. ¿Son corruptos? No. ¿Han cometido algún acto de corrupción? No. ¿Han comprado de buena fe? Sí. ¿Por qué Odebrecht no vendió el 100%? Porque la Municipalidad de Lima no se lo permite. Está obligada por contrato a tener 25% del contrato. Obligada por contrato. Salvo que se lo permita la Municipalidad de Lima. Y la Municipalidad de Lima no se lo permite. ¿Y por qué López Aliaga no se lo permite si son corruptos? Bueno, esa es una buena pregunta para López Aliaga. Los necesita tener para alegar que todo es corrupto. Esto no sería más que populismo puro y duro para hacerse reelegir, para decir que lucha contra la corrupción. Pero le cuesta 2.700 millones de dólares a todos los peruanos. Ese es el pequeño problema. La Municipalidad de Lima sacó un comunicado. Si esa va a ser la defensa jurídica de la Municipalidad de Lima, van perdidos. O sea, es un desastre. Lamenta que Brooksfield, socia de la corrupta, no es socia por su voluntad, es socia por imposición de la Municipalidad de Lima. Demanda al Estado peruano en desacato a la sentencia. No desacata la sentencia. La sentencia suspende temporalmente el peaje a cambio de que haga una vía alterna, cosa que la Municipalidad de Lima no ha cumplido. ¿Ok? Es responsabilidad del juez Chávez Tamariz dictar la brevedad de sentencia contra la corrupta Susana Villarán. ¿Qué tiene que ver el juez Chávez Tamariz? ¿No hay un abogado en esa municipalidad que explique que el juez Chávez Tamariz es un juez de investigación preparatoria? ¿Qué tiene que ver? Susana Villarán está en un proceso en que está ya empezando el juicio oral, en teoría. Hay tres, ¿no? Es un colegiado. No es el juez Chávez Tamariz. Ni siquiera eso saben en la municipalidad. ¿Y por qué le mienten a la población? Eso es lo que más cólera me da. Le mienten y le mienten y le mienten. Siguiente, por favor. El Consejo Metropolitano de Lima decidió invertir en la autopista Ramiro Paredes ante la falta de construcción de autopista. No, señor. No podían construir sin liberar, sin sanear los terrenos, cosa que la municipalidad no le da la gana de hacer. Ha pasado tractor sobre propiedad privada. Y como no pueden entregar los terrenos saneados a Rutas de Lima, ahora el alcalde quiere que el ejército haga la obra. Eso viola todo el derecho de propiedad, la expropiación, y decir, un irresponsable. Siguiente, por favor. Cuatro. La municipalidad continúa litigando en Washington contra Brookfield, socia de la corrupta Odebrecht, de nuevo, que compró acciones de Rutas de Lima a Marcelo Odebrecht, sabiendo que estaba preso y sentenciado por corrupción en el Perú. No estaba ni preso ni sentenciado por corrupción en el Perú. Y reitero, los juicios en Brasil se han caído. ¿Ah? Si esa es la defensa jurídica, vamos, muertos. O sea, los 2.700 millones de dólares los va a ganar de todas maneras. Ay, ay, ay. Yo sé que esto va a generar que el señor alcalde ponga mi cara y diga, pobre diabla, corrupta. Porque ese es el trato que tiene con la prensa, ¿no? No en vano no se ha querido reunir con la Sociedad Interamericana de Prensa. Pero esta es la verdad. Cuando el señor ya no sea alcalde, y ustedes vean la cuenta que tiene que pagar el Estado peruano, se acordarán de mí. Porque lo mismo ha pasado en los dos arbitrajes anteriores. a la hora de pagar la cuenta no dan la cara, no dan la cara. Populismo puro y duro. Y a la gente de Puente Piedra explicarle eso. Esto es populismo puro y duro. Lo que tenía que hacer la municipalidad es crear la ruta alterna. Ese fue el mandato del Tribunal Constitucional, no invalidar el contrato. ¿Han hecho la ruta alterna? No. Porque se le acaba el discurso, pues. Han pasado más cosas populistas ayer que no quiero dejar de mencionar. Por favor, esta es una nota del señor ministro, presidente del Consejo de Ministros. Arremete contra marchas de colegios por aumento de extorsiones. Lo hubieran hecho en otro momento, ha dicho. No le preocupa la extorsión a los colegios. Le preocupa que la Asociación Nacional de Colegios Privados proteste porque hay más de 400 colegios, sobre todo en el norte del país, extorsionados con pago de cupos. Y a él lo que le molesta es que protesten. Veamos, por favor, el byte.
Mire usted, con relación a la Asociación de Colegios Privados, nosotros hemos escuchado también con gran preocupación esta decisión insólita de hacer una marcha precisamente cuando el año escolar tiene que empezar. Hubiesen hecho en todo caso su marcha en otro momento que no afecte las clases, porque si lo que queremos es que los niños vayan a la escuela, mal podemos hacer paralizaciones que afecten directamente el inicio del año escolar.
Es increíble. O sea, no le preocupa en absoluto que hayan 400 colegios extorsionados. Lo que le preocupa es la marcha, que en un momento tan inadecuado. Háganla en domingo, pues, ¿no? En sábado. ¿En qué realidad paralela viven estas personas? La señora presidenta de la República bate nuevamente un récord por tercer mes consecutivo. Hasta Maduro tiene más popularidad que ella. Es la peor calificada de la región, por lo menos de Sudamérica. La que tiene mayor desaprobación por tercer mes consecutivo. Esto es bien interesante. Esta es una encuestadora argentina que se llama CB, Consultora Opinión Pública, que está publicando esto mes a mes. Y mes a mes nos cuenta algo que ya todos sabemos en el Perú, pero que se sabe internacionalmente. Pero viven tan en otra realidad, tan en otra realidad. Hay tanto populismo hoy en el Congreso y en el Ejecutivo que ayer hemos visto este aviso. Ustedes no lo van a creer. La congresista Rocío Torres quiere ser senadora en el 2026. El aviso gigantesco ya está colgado en Iquitos, en Loreto. APP la respalda. Senadora 2026. Por si acaso, ¿no? Esto está prohibido por la ley. No se puede hacer campaña política cuando no hay ni siquiera la convocatoria de elecciones, no hay ni siquiera la inscripción. La señora no va a pasar ni siquiera por un mínimo tamiz de democracia interna. Ya sabe que ella va a ser senadora. Ningún problema por APP. O sea, ahí no hay internas, no hay nada. Si ustedes lo permiten, ¿no? Porque ellos creen, todos los que están sentados hoy día en el Congreso, que los van a reelegir como senadores, a todos o a la mayoría. El populismo cuesta. Pausa y regresamos con juicios presidenciales. Y muy bien, el juicio de Ollanta Humala llega a su etapa final. Ayer se anunció que el 8 de abril se va a dictar sentencia contra Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros coimputados por lavado de activos. Como ustedes saben, el colegiado ha venido, digamos, llevando a cabo todo el proceso de juicio oral y los tres jueces han señalado esta fecha, 8 de abril, menos de un mes, para que se conozca la sentencia. Las últimas intervenciones ya se están dando y se presume que la sentencia va a durar varias horas como siempre. Yo presumo que algo de condena va a haber y que se va a apelar a la Corte Suprema, no se va a ejecutar de inmediato y una vez que se apele a segunda instancia veremos de verdad el resultado final. Es decir, todo el proceso va a tardar aproximadamente 10 años. Como ya les he explicado en otros casos, yo considero que no hay delito de lavado de activos. Delito de lavado de activos no hay. Habrá otra cosa. Hoy sería financiamiento ilícito de campaña. Pero lavado de activos, bien difícil. No se ha acreditado durante todo el proceso. Y acá lo hmos discutido con el abogado de Ollantumala. No se ha acreditado durante todo el proceso ni la fuente ilícita. Esta ya no existe porque el caso se cae en Brasil. Ni tampoco se ha podido acreditar que Ollantumala sabía o podía presumir que el dinero recibido provenía de fuente ilícita. Y ese es el requisito esencial para que haya lavado de activos. Pero hay mucha presión política, obviamente. Y porque además este caso va a marcar el destino de todos los casos que vengan detrás. Los que lleguen, si es que llegan algún día a juicio oral. ¿Qué más tenemos? Tenemos el caso de Pedro Castillo. Eso sí está mucho más interesante y creo que va a ser más rápido. Pedro Castillo llamó al comandante general Raúl Alfaro tras mensaje a la Nación y le indicó, dio órdenes, usted cierra el Congreso, detiene a Patricia Benavides, le pone seguridad a la casa de mis padres. Es decir, desplegó una cantidad importante de recursos militares y policiales. ¿Ok? Esto lo ha contado el entonces jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, el señor Vicente Álvarez, una vez que se presentó ayer como testigo en el proceso. Varios han señalado que el presidente no se alzó en armas, como dice el Código Penal, y que el tipo penal de rebelión no se aplica porque no se alzó en armas. Ahí tienen. ¿Con qué cosa vas a cerrar el Congreso? ¿Con escobas? No. ¿Con matamoscas? Tampoco. ¿Con armas, pues? ¿Con qué vas a detener a la señora Patricia Benavides, que era entonces fiscal de la Nación? Con armas. Eso es alzarte en armas. Utilizar la tropa, utilizar las fuerzas policiales para tomar las instituciones del Estado. Y dio las órdenes. Que no le hicieran caso, eso es otra historia, pero él dio las órdenes de que se hiciera, de que se desplegara las fuerzas del orden. Él dio las órdenes. Así que él se alzó en armas contra el Estado de Derecho. Yo lamento que utilicen mi programa algunas personas con poca imaginación para desnaturalizar lo que digo y tratar de inventarle una defensa a Pedro Castillo. Francamente. Pero les quiero decir las cosas bien claras. El señor Castillo cometió el delito de rebelión. En todo caso, si tuviera una defensa más o menos racional, estarían peleando conspiración. Estarían peleando conspiración para ver si le rebajan la pena 5. Pero no tiene una defensa razonable. Y de nuevo ayer, espectáculo tras espectáculo. El señor Castillo, ¿qué le pasó ayer? Se lo tuvieron que llevar al hospital de Vitarte porque se descompensó por la huelga de hambre. Bien rápido, ¿ah? La verdad, tan fragilito no parecía. Como yo les he explicado, una persona puede estar 3 días sin tomar agua y después se va a sentir mal. Parece que había decidido hacer una huelga de hambre seca. Ya, eso es un disparate completo, pues. Entonces, por eso se lo han llevado. Pero los jueces, muy tranquilos, dijeron que la audiencia continuaba porque no iban a detener la audiencia por un hecho propio de Pedro Castillo. Él había decidido hacerse daño y, por lo tanto, no iban a detener la audiencia. Lo que sí llamó la atención ha sido la situación de Betsy Chávez. Y vamos a empezar al revés, vamos con el comunicado del INPE. El INPE reconoce que ha habido una situación en la cual la señora Betsy Chávez ha sufrido lesiones durante el traslado de ella, ¿no es cierto?, del anexo de Mujeres de Chorrillo hacia el fondo Barbadillo. Y lo reconoce, ¿ok? Y han tomado conocimiento de este incidente y han dispuesto la atención médica, pero no dice nada ahí sobre qué pasó, por qué la custodia interna, ¿no es cierto?, no tiene conocimiento de lo que pasa en la ambulancia. ¿Y qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Temprano, el abogado de Betsy Chávez publicó fotos de ella, que las veremos en un instante, diciendo que había sido torturada. Y eso es muy grave. Eso es gravísimo en un proceso penal. Gravísimo. Y resultó falso. Ella misma lo señaló. Durante la audiencia señaló que sus lesiones, que no son pocas, se habían ocasionado durante el traslado en la ambulancia, no sé por qué la trasladan en una ambulancia, que la llevaba a la audiencia. Y esto fue lo que dijo el médico legista, por favor.
Usted ha practicado un examen en este momento a la procesada Chávez Chino. ¿Si nos puede indicar las conclusiones?
Sí, claro, doctor. Luego de evaluar a la señorita Chávez, ella presenta múltiples lesiones contusas en la región de mi cara derecha, en el brazo del mismo lado, en el hombro también del lado derecho y en la rodilla también del mismo lado. Asimismo, también presenta lesiones quimóticas en la pierna izquierda. Todo ello ocasionado por un objeto o agente contundente duro. Y para ello, la calificación médico-legal que nosotros, según nuestros manuales o guías que tenemos en el instituto, requiere un día de atención facultativa y 3 días de incapacidad médico-legal, salvo complicaciones.
Si nos puede dar información sobre la data en que se habían producido esas lesiones.
Sí, claro, doctora. El color de las equimosis, que son verdes y que son violáceas, equivalen a una data aproximadamente entre 2 a 6 días.
¿Qué pasó? No se puede trasladar a nadie causándole lesiones. Ok, empecemos por ahí. A nadie. Vean ustedes la fotografía que presentó el abogado. Es decir, la señora Betsy Chávez había solicitado al inicio del proceso que se le permita cumplir su calidad de reo, o sea, que cumpla su prisión, en el mismo fondo Barbadillo para que no hayan estos traslados. Se le dijo que no, que a ella le correspondía el anexo de mujeres de Chorrillos y tenía que permanecer ahí y la tenían que trasladar, llevar y traer, llevar y traer. Ella alega que la sacan a las 6 de la mañana, no sé para qué, si la audiencia es más tarde, pero en esos traslados, por lo menos en uno de ellos, ha sufrido esas lesiones. Eso no podemos normalizarlo, eso no está bien. Eso tiene que tener un responsable. Los reos, ninguno puede sufrir golpes durante su traslado. No es tortura, estamos completamente de acuerdo, pero también el INPE tiene que hacerse responsable por la seguridad y la salud de las personas que traslada. Y eso no es menor. No es menor. Debería preocuparle un poquito a la señora Dina Boluarte, que finalmente es la cabeza del Ejecutivo. El INPE es parte del Poder Ejecutivo, parte del Ministerio de Justicia, ver las condiciones en las cuales se traslada a los presos. ¿No? Lo mínimo. Una cosa es justicia, otra cosa es un ajusticiamiento. Muy bien, continuamos. Después de la pausa, con un abogado especialista en arbitrajes y contratación pública, vamos a estar con el doctor Luis Ames para hablar del caso de Brooksville versus la Municipalidad de Lima. Pausa y volvemos. Hemos invitado al doctor Luis Enrique Ames para hablar justamente de los problemas que se presentan en la en el litigio internacional, sobre todo cuando se trata de un caso tan, tan sonado, por decirlo de alguna manera. El Estado peruano litiga internacionalmente, les he contado, gana muchas veces, pero pierde muchas otras. Depende, por supuesto, del caso. Gracias, doctor, por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, Rosa María.
Usted es experto en contratación, pero en arbitraje también.
Veo arbitraje, gracias a Dios, arbitraje nacional, internacional, en algún momento.
¿Qué es lo que va a pasar ahora? Brookfield ha presentado esta demanda internacional. ¿Cuáles son los pasos que se van a seguir? Porque son largos, son más cortos que el sistema de justicia peruano, pero son pasos largos. Expliquemos un poco qué es lo que viene ahora.
Lo que ha habido de parte de Brookfield es una solicitud de arbitraje. Todavía no hay una demanda en estricto. Esta solicitud ha sido presentada ante el CIADI, formalmente hablando en un arbitraje de inversión. Quien es el legitimado a ejercer defensa deja de ser la Municipalidad Metropolitana de Lima y pasa a una comisión que se denomina el SICRESI. Esta comisión depende del Ministerio de Economía.
Así es. Que esa comisión ha obtenido, hay que decirlo, muy buenos logros. O sea, es una comisión de expertos con muy buenos abogados de mucho nivel que ha logrado defender al Estado peruano bastante bien. Porque, claro, el que asume ahora es el Estado peruano, correcto, no la Municipalidad de Lima. O sea, los errores de López Aliaga los pagan todos los peruanos.
Claro.
Porque es como si es un arbitraje de inversión.
Correcto. Siendo un arbitraje de inversión, sale el Estado peruano a ejercer defensa. ¿Y qué es lo que hace SICRESI, quien tiene muy buenos resultados a nivel internacional? Sin embargo, es importante precisar que el rol de SICRESI, cuando llega una pretensión, una controversia, va a buscar dentro del abanico de posibilidades de estudios de abogados internacionales al mejor estudio, al que mejor puede ejercer una defensa, y eso implica un costo. O sea, es válida la premisa. Sí, ganamos muchos arbitrajes internacionales. Sí, SICRESI ha contratado muy buenos estudios a nivel internacional, pero eso genera un costo, y ese costo en estricto lo asume el Estado peruano.
Ah, también, por supuesto que lo asume el Estado peruano. No lo va a asumir la Municipalidad de Lima.
Correcto.
Gracias
todos
a Dios.
Nosotros.
Aún cuando la Municipalidad de Lima insiste en que está litigando en Washington en procesos que va perdiendo y que le han costado a la Municipalidad de Lima mucho en honorarios de abogados internacionales también, dicho sea de paso, ¿no? Pero regresando a la defensa del Estado peruano, ¿hay un espacio ahí para la negociación antes del arbitraje, para una mediación, para llegar a un acuerdo y no ir al arbitraje?
Para que Brookfield vaya al CIADI, uh-huh, han tenido un espacio de negociación de trato directo, en promedio han estado en 6 meses. Por información extraoficial de parte de SICRESI, no ha habido ningún acuerdo. Y lo que toca lo que le toca a Brookfield formalmente en un escenario legal es, luego de haber hecho el intento ambas partes de llegar a un trato directo, simplemente es iniciar las acciones
entonces,
en el CIADI.
Entonces, esa etapa ya precluyó.
Precluyó, sin embargo, existe la posibilidad latente,
sí,
de que en el camino, dentro de un proceso arbitral o en el proceso arbitral, las partes puedan llegar a una, ya no, la denominación sería no trato directo, sino una negociación, un acuerdo, una conciliación.
Una conciliación.
Correcto.
Durante el proceso. Durante. Pero si no, el proceso va a seguir.
Continúa.
Muy bien. Una vez que el CIADI admite que hay materia, ¿cuánto tarda esto entre que presentas la solicitud y el CIADI admite que hay arbitraje?
Yo calculo que serán unas semanas, porque lo que va a hacer CIADI, el personal las personas que trabajan en CIADI, es ver si efectivamente cumplen con todos los requisitos formales, pago de tasas, designación o no de un árbitro de parte. Esa es una parte importantísima que también debemos saber cuando se contrata. SICRESI ejerce defensa, SICRESI genera o designa un estudio de abogados, ese estudio de abogados designa un árbitro de parte.
Así es.
Y en buena cuenta, el árbitro de parte designado por ese estudio internacional de parte del Estado peruano o para el Estado peruano con el árbitro de Brookfield, los dos van a tener que designar a un presidente. Y son estos integrantes
personas
del Tribunal Arbitral quienes van a decidir si efectivamente existen razones para que Brookfield tenga razones para estos 2.700 millones o no.
O no. ¿Cuánto tiempo demora el proceso, más o menos en su experiencia? Y por las características de este proceso en particular.
Generalmente un proceso arbitral internacional de este tipo, yo calculo, es muy relativo, estamos hablando de unos 2, 3, hasta 5 años. Sin embargo, en el camino hay experiencias anteriores en rutas de Lima como tal, rutas de Lima 1, rutas de Lima 2, que han sido parte de una gestión que no es del alcalde actual, y rutas de Lima 3. Rutas de Lima 3 ha generado un arbitraje, se inició un arbitraje, una decisión del Consejo Metropolitano, y hubo una medida cautelar. ¿Y qué es una medida cautelar? Esa medida cautelar resuelve de manera temporal, no es un pronunciamiento de fondo, y dijo en buena cuenta, nosotros queremos que se mantenga el status quo, lo que dijo el tribunal arbitral, en buena cuenta que se siga cobrando los peajes, y que los representantes de la municipalidad eviten hacer declaraciones. Ese laudo no se ha cumplido, pero lo que digo es que...
Si el alcalde de Lima no cumple contratos, menos va a cumplir laudos. Ahora, pensemos muy bien. En la gestión de Muñoz se hace el primer arbitraje que se pierde.
Rutas 1, rutas 2.
Y después el segundo arbitraje que se pierde.
Correcto.
Ahí hay más o menos 400 millones de dólares que ya el Estado peruano perdió, ¿verdad?
Yo creo que hay un poco más.
Un poco más.
Hay tres. El Rutas 1 generó en promedio unos 3.500 millones de dólares.
3.500 millones.
Pero al momento que van en anulación, que es la gestión del actual alcalde, ajá, van en anulación. O sea, cuando se emite un laudo a nivel internacional, no es que el laudo, o sea, ya es ley y tiene que, claro, cumplirse sí o sí. Existe la posibilidad de plantear un recurso que se llama el recurso de anulación. En ese recurso de anulación, si mal no recuerdo, la jueza Reyes en Estados Unidos determina y dice, estos dos arbitrajes, Rutas 1 y Rutas 2, el argumento de defensa de la municipalidad en ese momento fue, aparentemente han habido actos de corrupción, aparentemente han habido sobornos. Eso no se ha logrado demostrar y la jueza dice, mira, si no se ha demostrado formalmente que eso haya sucedido, muy aparte de lo que se podría pensar,
así
de
es,
que hubo o no hubo, formalmente no hay una sentencia consentida, penalmente hablando, que diga, la exalcaldesa cometió actos de corrupción y como consecuencia de ello, todo se tendría que caer como un... castigo de naipes. Claro. Pero al día de hoy no tenemos ese instrumento. Entonces, tomar una decisión en base a un instrumento incierto es como que yo voy a iniciar un arbitraje por 2.700 millones si yo sé que a fin de mes va a llover.
Ok, pero digamos, en el caso de Rutas 1 y Rutas 2, uh-huh, ¿ya están consentidos esos arbitrajes?
No.
¿Finiquitados?
No.
¿Hay todavía una anulación pendiente?
La doctora Reyes se pronuncia y dice, no hay razones...
Temporal.
No, la doctora Reyes, jueza en Estados Unidos, dice, anulación,
no es
posible anulación, 300 millones de indemnización de dólares, va. Sin embargo, nuevamente, la Municipalidad de Lima, que ahí sí ejerce defensa en la Municipalidad de Lima, porque, uh-huh, en Rutas 1, 2 y 3 son arbitrajes comerciales, no son arbitrajes de inversión,
uh-huh,
están preparando una especie de apelación, que es una especie de segunda instancia. Es como que el juez en primera instancia resuelve en blanco, el juez superior en segunda instancia podría resolver negro.
En arbitrajes ya no hay apelaciones. Los laudos son inapelables.
A nivel internacional y en Estados Unidos sí es posible iniciar esta, incluso existiría una tercera instancia a nivel en Estados Unidos. Ojo, okay, puede ser en Estados Unidos, nos tocó a Estados Unidos,
pero
que es posible.
A ver, en total, en los dos primeros, en uno y dos, ¿cuánto le debe el Estado peruano?
300 millones.
300 millones, o sea, no 3.700.
Es lo que el primer árbitro, el Rutas 1 resolvió, 3.500 millones, tengo los datos
exactos. Rutas 1, 3.500.
3.500 millones de dólares.
Ya, pero escúchame, ¿y los 300 son 2 y 3 entonces?
No, los 2 y 3 es que cuando se plantea la anulación de los 3.500, la municipalidad va sobre los 290 millones exactamente.
No va sobre el total.
No sobre el total.
Entonces el otro total está vigente, se tiene que pagar.
En el tiempo estamos hablando, o sea, una primera instancia, el tribunal arbitral dijo 3.500, en una segunda instancia o en una anulación, la jueza dice 290 millones.
Ya.
Y esos 290 millones en el tiempo están apelándose, para entendernos, no entrar en un detalle del tecnicismo, es una apelación.
Ya, okay.
Y en la apelación se tendría que confirmar, al día de hoy, la municipalidad tendría que pagar esos 290 o no tendría que pagar esos 290. Y finalmente... hay un Rutas 3.
Claro.
Que el Rutas 3 sí es consecuencia de la gestión actual. Inicia el arbitraje, el tema de la Ramiro Priale. Entre las pretensiones de este arbitraje es la no entrega o el no saneamiento de los terrenos.
Exactamente.
El tema de que...
Que lo ha mencionado en su comunicado, que no tiene nada que ver con lo que le han demandado ahora. Muy bien. Uh-huh. Y ese todavía está en trámite.
Está en trámite, y ese calculo yo que por el avance del proceso, este año, en octubre, noviembre, debería estar...
El laudo.
Un laudo.
Un laudo.
Un laudo como
y
tal.
Y el de los 2.700 millones dentro de 5 años.
Y el de los 2.700 millones...
O sea, el quinto.
Que es un arbitraje de inversión que ya no es contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, sino es contra todo el Estado peruano, y el argumento de Brookfield es, mira, la Municipalidad, que es parte del Estado peruano, está cometiendo acciones que yo creo que van en contra del libre mercado, yo creo que no puedo trabajar, yo tengo más de 100 años en el mercado invirtiendo en Sudamérica y no hay las condiciones. ¿Sabes qué? Yo quiero dejar sin efecto estas concesiones y que me reconozcan o me indemnicen.
Todo lo que he gastado.
Todo lo que he gastado. Vale hacer la predicción que Brookfield tiene el 57% de acciones de lo que es Rutas de Lima.
Claro.
Entonces, ¿tiene un derecho latente? Sí. En el tiempo, sí. Yo te agradecería también, Rosa María, y para todas las personas que te siguen. No es que porque yo digo voy a pedir 100 mil millones de dólares.
No, claro.
En el tiempo.
¿Cuánto ves lo que se?
Claro. En el tiempo, un tribunal va a decir, ok, tiene 100 mil millones de dólares.
No.
Eso se tiene que acreditar.
Claro, tú pides lo máximo, ¿no es cierto?, para que te den algo en el camino. Uh-huh. Pero está la pretensión.
Está la pretensión. Entonces, y está contra el Estado peruano.
Claro, y el problema es que eso al Estado peruano le genera una contingencia.
Nuestros impuestos.
Nuestros impuestos, ese es el problema. Entonces, no sé cuánto va a sumar Rutas 1, 2, 3 y ahora 4, pero el asunto es que el Estado peruano va a pagar hasta el último centavito. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa si no pagas?
A nivel internacional, lo que tiene que hacerse es agotar, como en todo proceso, esa es la cultura que se tiene a nivel nacional, los abogados peruanos es, mira, yo sé que tengo que pagar, pero alarguémosla, prolonguémosla hasta que en el tiempo...
Claro, lo que pueda.
Ya. Pueden pasar 20, 30 años, pero en algún momento, en los 20, 30 años, ok, es una papita caliente, ok, Rosa María tira la papita caliente, Luis Enrique me tira la papita caliente, y sigue la papita caliente. Pero en algún momento le va a llegar alguien la papita caliente, y el tema es... Cuando se cobre, sea el monto que sea, no los 2.700, X cantidad de dinero, va a ser el monto más los intereses de los 5, 10, 20, 20 años, 30
claro,
años que hayan pasado en
por
el tiempo.
Supuesto. Y el otro tema es que el Estado peruano no puede ser embargado en el Perú.
No podría ser.
Pero sí puede ser embargado en el extranjero.
A nivel internacional.
Por supuesto que puede ser embargado en el extranjero.
Hay fondos,
hay fondos, bonos, inversiones, inmuebles,
créditos que el Estado peruano como tal tiene.
Exactamente. Entonces, el Estado peruano no puede negarse a pagar, porque en el Perú no es inembargable.
Correcto.
Por ley peruana, pero esa ley peruana no rige fuera del Perú.
A nivel internacional, sí, somos sujetos y somos tratados, porque el Estado en la ficción legal, en una concesión, en un arbitraje de inversión, o en un contrato como tal, deja de ser el Estado como tal y pasa a ser una personería, o tener una personería de entre privados. Entonces,
claro.
Yo quiero, yo te doy la concesión, yo soy tratado como una parte. Y como parte, los efectos sí serían bastante negativos.
Claro, si no paga el Estado peruano directamente, le embargan cuentas, bienes, etcétera. Se ha hecho con otros países, o sea, hay varios países que han estado en falencia y les han embargado todo.
Correcto.
Lo único que no te embargan es la embajada, pero después te embargan todo.
Y socialmente, ¿no? El tema social.
Y el tema que tenemos más grave, que es cómo atraes inversión al Perú.
Ha sido bastante difícil luchar con eso, ¿no?
Claro, si lo que le estás diciendo al inversionista, mira, lo máximo que vas a ganar en el Perú es un juicio.
Uh-huh.
Y al final vas a ganar, ¿ya? Pero pásate litigando 20 años.
Uh-huh.
Ese es el problema.
Correcto. Sí.
Muy bien, doctor, muchas gracias por estas precisiones para que todo el mundo lo entienda. Son varios procesos, no es el primero que tiene el Perú, pero los ha perdido todos.
Los ha perdido, bueno,
de los
Rutas 1 o 2 ya se han perdido en el tiempo. No podríamos hablar de qué han perdido en estricto porque están en esta etapa de apelación, segunda instancia, tercera.
Pero hasta ahora no han sacado.
Hasta ahora
no han sacado,
vamos mal.
Vamos a ponerlo así. Hasta ahora la Municipalidad de Lima, los arbitrajes comerciales, no ha sacado una resolución favorable.
No.
Ninguna. No le han dado la razón porque no tiene la razón.
Correcto.
Porque se está haciendo populismo. Y el populismo sale carísimo. Lamentablemente.
Sí.
Bien caro.
Un segundo incierto.
Muy bien. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Espero que el alcalde de Lima no lo insulte, que es lo que suele hacer con este programa, con esta conductora y con cualquiera que diga y explique la verdad al público. Okay. Nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar, por supuesto, a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring. No se mueva el invitado. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma rápida y segura con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos tenemos que despedir. Que tengan un lindo fin de semana. No se olviden de compartir este programa. No se olviden de darle like. Y no se olviden de suscribirse a todas las redes de la República. Nos vemos nuevamente el lunes. Chau, chau.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.